Ok, pues cuando quiera, ya está grabando.
Vale, estupendo. Abro PowerPoint. Bueno, primero muchas gracias por venir y muchas gracias por invitarme a
A
Isabel
ti,
y Romeo
claro.
por aguantarme los problemas técnicos previos. Y bueno, muchos ya me conocéis. Soy Gregorio Juliana, estudio en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente estudio en la Warsaw University of Technology en Polonia. Y básicamente estoy aquí porque llevo 3 años estrellando cacharros con hélices. Y os voy a contar cómo saltaros un poquito ese proceso e intentar conseguir que se mantenga en el aire el máximo tiempo posible, planos con respecto al suelo. Podéis interrumpirme cuanto queráis y preguntarme lo que sea, ¿vale? No tengo ningún tipo de problema. Toda la documentación va a estar disponible. Y bueno, comenzamos. ¿Se pasa la
Muy bien,
diapositiva
muchas
bien?
gracias. Sí, se ven bien.
Vale, estupendo. Vale, pues comenzamos. Primero, definir un poquito qué es esto de un dron. El término ahora mismo se utiliza muchísimo, se abusa, de hecho. Ahora mismo cualquier cosa es un dron. Realmente se utiliza el término para definir a cualquier tipo de vehículo aéreo no tripulado. Pero claro, como tiene mucho tirón comercial, pues ahora mismo se está utilizando para muchísimos juguetes que están apareciendo, básicamente para cualquier cosa que vuele. El público normal suele pensar en cuadricópteros, porque es lo típico. Pero hay muchísimos tipos de drones. Comenzamos desde ala fija tradicional. La foto que veis en el centro es un Predator, es un dron militar que vale 40 millones de dólares. Tiene una autonomía de 1.100 kilómetros. Lo de abajo es un hexacóptero que se utiliza mucho en la. Bueno, perdón, un octocóptero que se está utilizando para grabar vídeo. Es muchísimo más barato que contratar un helicóptero, por ejemplo. Y lo de arriba, pues simplemente un juguetillo, que es un cuadricóptero con cámara. La cosa está en que. ¿Cómo comenzó esto? ¿Por qué todo el mundo se ha vuelto loco? Los drones existen desde hace mucho tiempo. Si extendemos el término a ese aparato volador no tripulado. Pues el ejército austríaco utilizó globos cargados con explosivos contra Venecia, que básicamente eran eso, un dispositivo volador no tripulado, tampoco controlado, pero al fin y al cabo no tripulado. La diferencia con esos drones es que podemos controlarlo y que en lugar de explotar vuelva a casa. Entonces, el desarrollo de este tipo de cacharros fue muy de la mano con el de misiles autoguiados. ¿Por qué? Básicamente la industria militar era la que tenía el dinero para este tipo de tecnología. Entonces, fueron muy de la mano con este tipo de sistemas. La pregunta de por qué todo el mundo se ha vuelto loco, pues porque ahora mismo se ven en todos lados cuando hace a lo mejor 5 años no. Básicamente esto es posible gracias a las mejoras en electrónica, principalmente en electrónica de control, miniaturización de procesadores y sensores muy potentes y muy rápidos. Y motores, los motores sin escobillas trifásicos pequeñitos que se suelen utilizar en este tipo de dispositivos han mejorado mucho en los últimos años. Y las baterías. Hoy en día es posible levantar un dron de medio kilo porque la batería que lo levanta no pesa 2. Anteriormente con las baterías de plomo, por ejemplo, pues hubiera sido bastante, bastante complicado. Entonces, ¿dónde entran a jugar aquí la electrónica y el software? Pues básicamente nuestro dron va a ser tan bueno como los algoritmos que lo controlen. Realmente en potencia bruta no hace falta tanto como uno cabría pensar, también depende de lo que se quiera hacer, pero los bloques básicos que necesitamos para que un dron vuele están resumidos en este esquema. Es un sistema de lazo cerrado que se realimenta y vuela básicamente gracias a esa realimentación. En un principio tenemos los sensores. Vamos a tener de muchos tipos, entraremos en el capítulo de sensores en breve, pues es lo primero que es necesario, porque el aparato tiene que ser consciente del entorno en el que está y de su orientación para ser capaz de corregirla y mantenerse en vuelo. Normalmente esto en los aviones adicionales lo hace el piloto, pero si queremos que nuestro sistema sea no tripulado y sea controlable, pues vamos a necesitar sensores de calidad. Estos sensores van a ser de diferente tipo, van a ser muestreados a diferentes tasas. Por lo tanto, vamos a necesitar unos algoritmos de fusión que sean capaces de mezclar toda esa información, obtener información útil, que lo más normal va a ser que intentemos deducir dónde está el suelo y cómo estamos con respecto a él, y van a tratar de estimar el estado del cacharro y probablemente predecir cuál va a ser el siguiente estado en base a esa información. El algoritmo más utilizado es el filtro de Kalman, que fue desarrollado en los años 60. Es una locura, matemáticamente hablando, pero funciona increíblemente bien. De hecho, fue usado para el guiado de las misiones Apolo. Y hoy en día, pues, como comentamos antes, incluso un juguete es capaz de incorporarlo dentro de su procesamiento. Por otro lado, tenemos los algoritmos de estabilización y navegación, es decir, una vez tenemos la información recogida de los sensores y la hemos procesado para obtener información útil, tenemos que actuar en consecuencia. Estos algoritmos van a intentar deducir cuánto tenemos que corregir para mantenernos estables en el aire. Una vez tengamos esa información, eso se va a pasar a un mezclador, que lo que va a convertir es cuánto tenemos que corregir en cada eje a lo que tenemos que hacer realmente para nuestra geometría. Lo explicaré más adelante, pero como también hemos hablado antes, hay muchísimos tipos de drones, alas fijas, hexacópteros, cuadricópteros, tricópteros, y cada uno tiene una configuración diferente. El mezclador se va a encargar de convertir, corrige 40 grados en el eje X a mueve el motor tanto. Y por último, tenemos los actuadores, que generalmente son dos tipos. Como he comentado, tenemos motores, pueden ser hélices, turbinas, lo que sea, y superficies de control, que pueden ser bien modificar el paso de una pala de paso variable, como en un helicóptero, o alerones, como en un avión. Vale, esto es una explicación muy, muy rápida, así muy, muy somera de todos los bloques básicos, y nos vamos a meter directamente de cabeza en lo que son esos bloques. Primero tenemos que tener claro los problemas que vamos a resolver. En un principio tenemos varios sensores luchando por estimar nuestro estado. Los sensores generalmente son ruidosos e imprecisos. Vamos a tener un montón de interferencias y al fin y al cabo estamos en un sistema que vuela, que está sujeto a las vibraciones que él mismo induce por sus motores, que está afectado por otro tipo de interferencias electromagnéticas. Y vamos a tener que sacar información útil de ahí. Sabemos cómo queremos estar, pero no sabemos cómo llegar a ese punto. Es muy difícil encontrar una solución analítica a los problemas de tener un cuadricóptero, un helicóptero volando en el aire. Después tenemos diferentes geometrías y configuraciones. Como he dicho antes, hay prácticamente infinitas. De hecho, hay algunos que durante el vuelo cambian. Entonces necesitamos un controlador que se abstraiga de esa plataforma hardware y sea capaz de independientemente estabilizar al sistema. Y por último, tenemos una plataforma estable, pero todavía no hemos conseguido que se mueva hacia ningún lado. El problema de la estabilización es completamente distinto al de la navegación y lo resolveremos también por otra vía. Estos son los problemas básicos. Pero claro, aquí todavía no hemos hablado de misión. Es decir, aun teniendo un dron estable y teniendo un dron que se mueve de un lado a otro, por lo general vamos a querer que haga cosas útiles, que mapee una habitación, que sea capaz de detectar dónde hay un fuego, que sea capaz de vigilar una tubería o un área. Eso es otro problema adicional que va sobre la plataforma y va a depender completamente de nuestro objetivo. Comenzamos por los sensores. Literalmente, esto es así, los sensores dependen de la pasta que tengamos. Lo mínimo que se despacha en este tipo de aparatos son acelerómetros y giróscopos. Con ellos no los vamos a apañar para obtener un vector que nos diga dónde está el suelo. Y en base a ese vector vamos a actuar. Podemos añadir prácticamente infinitas combinaciones e infinitos sistemas distintos. De nuevo, el límite está en nuestro bolsillo. Lo importante es cómo procesemos luego la información que sale de ellos. Como he dicho antes, los acelerómetros y los giróscopos son lo más básico. Dentro del nivel de cosas baratas tenemos el pinger ultrasónico. Probablemente lo habéis visto en los robots baratos. Es un sistema muy sencillo que emite un pulso de ultrasonidos que cuando rebota en una superficie vuelve a nosotros. Medimos cuánto tiempo ha tardado según las características del aire y la velocidad del sonido, pues sabemos a qué distancia estamos del suelo, por ejemplo. Es un sistema muy barato, pero muy impreciso. Depende fuertemente del suelo sobre el que estemos volando o de la pared que queramos medir. Y en general es poco fiable, pero siempre puede ser una ayuda en las etapas críticas, por ejemplo, el despegue y el aterrizaje. Por otro lado, tenemos magnetómetro. Lo he puesto a nivel medio, pero realmente es bastante común. Básicamente es un sistema que mide el campo magnético de la Tierra entre ejes. Nos permitirá establecer con mucha precisión, por ejemplo, hacia dónde estamos mirando. Tenemos el GPS, que el GPS no va a entrar dentro de la estabilización, curiosamente va a entrar dentro de la navegación. Veremos más adelante para qué lo usamos. Y ya, pues si tenemos un bolsillo holgado, pues podemos tirar de sensores de distancia láser, cámaras para procesamiento y para reconocimiento óptico, GPS diferencial, básicamente hasta donde podamos llegar. ¿Hasta aquí todo bien?
Sí, porque sí, lo único que sigue es irme la pantalla, vaya.
Vale.
Vale,
Bueno,
pues.
no sé si puedo solucionarlo yo desde aquí de alguna forma. Quería lanzar un ping porque no sé si estoy hablando solo.
Sí. Vamos, que a unas malas no pasa nada. Ya me lo veo cuando esté grabado, me veo ya las imágenes.
Vale, estupendo. De todas maneras subiré el PowerPoint si no te lo paso por correo.
Vale, gracias.
Bueno, como hemos comentado antes, vamos a tener sensores de todo tipo y todos van a estar peleando por darnos una estimación de nuestro estado. Pero claro, todo eso es una información completamente bruta que tenemos que procesar para ser capaces de obtener dónde está el suelo. Los humanos no somos tan buenos como nos gustaría pilotando y estamos montados en un sistema de dinámica muy rápida. Generalmente estos cacharros van a reaccionar más rápido de lo que puede reaccionar un humano, así que probablemente vamos a tener que muestrear los sensores a una frecuencia muy alta. Típico, depende del sensor, pero 400 veces por segundo es un valor bastante bueno. De hecho, bastante bajo. Debería ser más, pero con eso podríamos apañarnos. Como he comentado antes, el rey aquí de los algoritmos de fusión sensorial es el filtrado de Kalman, que es una absoluta locura. Matemáticamente hablando, podéis ver ahí un pequeño resumen, pero vamos, seguro que yo no sabría implementar eso. Pero la idea principal detrás de eso, basándonos solamente en lo mínimo que se despacha, que es un acelerómetro de tres ejes y una brújula, es que cuando nosotros tenemos un dron en el aire y queremos saber dónde está el suelo, con esos dos sensores embarcados tenemos el siguiente problema. Un acelerómetro, como su propio nombre indica, mide aceleración. Esto funciona muy muy bien cuando nos estamos moviendo lentamente. De hecho, en un caso ideal en el que estuviéramos parados en el aire, el acelerómetro indicaría una fuerza de 1G hacia abajo, aceleración de la gravedad. En el momento en el que intentamos desplazarnos hacia adelante, aparece una aceleración en el sentido en el que nos estamos moviendo. Esto provoca que el acelerómetro se confunda y nos diga que eso, que sí, hay una fuerza en el eje Z, pero eso está inclinado según la aceleración que hayamos imprimido en el aparato hacia adelante. Por lo tanto, el acelerómetro funciona muy bien cuando nos movemos muy lentamente. Por otro lado, tenemos el giróscopo. El giróscopo mide velocidad angular. Esto funciona muy bien cuando nos estamos moviendo muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando estamos lentos, el giróscopo siempre tiene una pequeña deriva, que se llama. Siempre está pensando que estamos girando un poco. Como tenemos dos tipos de sensores, uno que funciona muy bien cuando vamos muy rápido y uno que funciona muy bien cuando vamos muy lentos, lo que hacemos es mezclar la información de estos dos sensores empleando un algoritmo que decida cuándo fiarse más de uno y cuándo fiarse más de otro. La gracia del algoritmo de Kalman es que siempre devuelve el resultado óptimo. Es decir, siempre obtiene la mejor información de cada uno de los sensores. ¿Cómo lo hace? Magia. Es absolutamente mágico este algoritmo. Ahí podemos lanzar un montón de más información que nos venga de más sensores y bueno, en general, cuanto más completa sea nuestra información sobre cómo estamos con respecto al suelo, tanto en orientación como en altura, como en velocidad, etcétera, pues mejor vamos a poder estabilizar nuestro aparato. Estabilización. Aquí, ya os digo que generalmente no requerimos un nivel de procesamiento muy alto. De hecho, hay muchísimas placas de control que utilizan el famoso Arduino como procesador, que no es el sumum en potencia. La cosa está en que dependiendo de cómo de lo que echemos o qué queremos implementar o la placa que compremos también, pero bueno, generalmente todas llevan un sistema bastante básico. Si queremos algo mejor lo vamos a tener que picar nosotros. Pues vamos a tomar esa información de los sensores y la vamos a procesar para obtener cuánto tenemos que corregir en cada eje para no irnos al suelo. ¿Cómo procesamos esta información? Pues en un principio, a pesar de que estos cacharros son cualquier cosa menos lineal, podemos utilizar un control lineal siempre que no hagamos muchas locuras. Es decir, muchas locuras indica no dedicarnos a hacer backflips o cosas raras con nuestro cuadricóptero, tricóptero, etcétera. Para esto, pues emplearíamos un control lineal. El más típico es un PID. De hecho, se suele omitir la D y podemos volar simplemente con un PI. Y dependiendo de cómo de bestia seamos y cuánto código queramos picar, pues podemos hacer un control lineal a tramos. Si estamos volando muy bestia, pues utilizamos un tipo de control. Si estamos volando tranquilos para grabar vídeo, utilizamos otro. Si estamos un poco más locos, pues podemos coger este sistema a tramos y unirlo para formar una curva con lógica difusa, creando un control no lineal. Podemos irnos por las ramas e intentar controlarlo con una red neuronal cuya entrada sean los diferentes sensores que tenemos. La entrenaríamos de alguna forma, ya sea online o offline, buscando la optimización del sistema y que la salida fuera cuánto hay que corregir en cada eje. Y si estamos extremadamente locos, pues podemos hacer un modelo físico del aparato. Esto es un sistema de control óptimo porque básicamente resolvemos las ecuaciones que definen cada uno de los drones, pero como podéis imaginar es una absoluta locura, es un sistema no lineal bastante complejo, probablemente, o sea, las ecuaciones dinámicas no me las quiero imaginar, pero son una locura. Si tenéis curiosidad sobre esta parte, que digamos que es la parte más heavy de software, tenéis una TED Talk que lo voy a incluir luego en la documentación de la charla, sobre que se llama La magia de los cuadricópteros, creo recordar, y son unos investigadores de una universidad, no recuerdo exactamente de dónde, que eran capaces de hacer que sus cuadricópteros bailaran, tocaran instrumentos, se coordinaran entre ellos, si les cortabas una pala seguían volando, eran capaces de balancear un palo sobre la punta. Perfectamente, se lanzaban, jugaban al ping-pong entre ellos, o sea, lo que se puede llegar a hacer es absolutamente increíble, pero ya, como he comentado antes, nuestro sistema va a ser tan bueno como el algoritmo que haya debajo. Aquí hay de todo, he intentado resumir un poco lo más típico, pero vamos, aseguro que prácticamente cualquier cosa comercial utiliza PIDs o PIDs a tramos. A no ser que nos vayamos a unos niveles muy muy altos, es lo que se suele emplear. Bueno, luego tenemos el proceso de mezcla. Aquí básicamente vamos a conseguir, una vez tenemos la información de los sensores procesadas por nuestro algoritmo de control, más loco o menos loco, vamos a obtener cuánto tenemos que corregir en cada eje para mantenerlos estables. Y eso va a haber que traducirlo a velocidad de motor, inclinación de alerones, dependiendo completamente de nuestro aparato. Entonces, el mezclador es simplemente eso, un traductor. Nos va a indicar cuánto y cómo modificar cada una de las variables del aparato que hacen que vuele. He añadido aquí también, o sea, como he comentado antes, la estabilización y la navegación son problemas completamente distintos. Aquí ya podemos estabilizarnos, es decir, tenemos sensores, tenemos fusión sensorial, tenemos algoritmo de estabilización y tenemos mezclador. Con todo esto ya tenemos un drone estable. Si además queremos que sea más pro y sea capaz de moverse de un punto a otro en el espacio de forma fiable, pues probablemente vamos a necesitar más que los sensores inerciales. Si confiáramos completamente en los sensores inerciales en un sistema de dinámica tan rápida, vamos a tener un problema. Es literalmente el equivalente a que alguien te coja una venda, te la ponga en los ojos y te diga, camina 10 kilómetros hacia adelante, gira a la derecha, da 5 pasos. Camina otros 5 kilómetros, 2 grados girado con respecto al anterior y tienes que llegar a tal sitio. Probablemente cuando acabes estés en un sitio completamente distinto al que querías estar, porque no tienes la alimentación, o sea, eres un sistema que no tienes ninguna referencia absoluta de cómo estás y el error que vas cometiendo se va acumulando. Eso es lo que ocurre si solamente nos fiamos de los sensores inerciales. La prueba, por ejemplo, la tenemos en el giróscopo embarcado en ese tipo de sistema. Como he comentado antes, un giróscopo mide velocidad angular. Para obtener nuestra orientación, tenemos que integrar esa velocidad. Si la integramos y además tenemos una deriva, nos aparece ahí la famosa constante de integración, que con el tiempo se convierte en una recta, y eso es una deriva constante que vamos aplicando. Es decir, esto ocurre con todos los sensores y al final acabamos en un sitio completamente distinto a donde pensábamos que teníamos que estar. Solución: emplear referencias absolutas. La más común, el GPS. El GPS toma la posición o sea, triangula la posición gracias a cuatro satélites y nos da exactamente dónde estamos. Inconveniente, solamente funciona en exteriores. Esto generalmente no es un problema, ya que nosotros lo vamos a utilizar generalmente en exteriores. Pero, si realmente queremos utilizarlo en interiores, pues hay sistemas mucho más caros y mucho más complejos. Ahí los hay goniómetros basados en radiofrecuencia o incluso sistemas utilizando cámaras de infrarrojos y esa famosa, no sé si habéis visto alguna vez una cama, un sistema de captura de movimiento para videojuegos, por ejemplo, típico traje con los puntitos blancos. Eso es un sistema de captura de infrarrojos, pues se equipa a estos drones con unas pelotitas que brillan al infrarrojo y nos permite localizarlos dentro de una habitación. Precisión, increíble. Precio, descabellado. Solamente funciona una habitación. Así que esto generalmente está solamente usado para investigación. Por ejemplo, los cuadricópteros que he comentado antes que bailaban lo utilizan para orientarse dentro de la habitación. Lo más normal, GPS, para utilizarlo en exteriores. Bueno, una vez tenemos ya resuelto todos nuestros problemas básicos, es decir, repasando de nuevo. Obtener información de los sensores, procesarla, obtener la fusión de los mismos, llevarla a nuestro algoritmo de control, obtener cuánto tenemos que corregir en cada eje y estabilización utilizando los actuadores a través del mezclador y navegación, pues ya tenemos un dron que hace prácticamente todo lo que queremos. Todavía no realiza ninguna misión, pero bueno, eso se lo tiene que programar cada uno dependiendo de lo que quiera hacer. Así que esto es el principio básico para conseguir un aparato volador no tripulado. Si os he convencido, pues ahora tenemos que decidir cómo construimos uno. Como estábamos comentando antes, ahora mismo hay un boom enorme y por eso nuestra primera decisión es si queremos un dron o queremos un juguete. Juguetes hay muchos, generalmente vuelan mal en exteriores. Aquí dentro de esta categoría pues tenemos desde pequeños drones de centímetros que caben en el bolsillo hasta el famoso R-Drone, no deja de ser un juguete. O queremos un dron de verdad. Un dron de verdad generalmente va a poder llevar una carga bastante más grande, va a tener prácticamente la misma autonomía porque a más peso, batería más gorda, pero también no podemos seguir incrementando el peso y la batería eternamente. Así que la autonomía va a ser parecida, a no ser que nos pasemos a combustibles, o sea, a eso, a combustibles, que está bastante fuera del alcance generalmente del dron civil. Luego tenemos que ver qué tenemos. Si queremos un dron y tenemos dinero, probablemente nos debamos tirar por alguna marca seria que fabrique drones. Por ejemplo, DJI es un gran ejemplo de drones comerciales realmente potentes y serios, de ventaja, bastante caros. Y si, como yo, tenéis muchas ganas de tener un dron, relativamente suficiente tiempo y poco dinero, lo mejor que podéis hacer es construiros vosotros uno. A partir de aquí tenéis otras decisiones, ya sean más basadas en dependiendo de lo que queréis hacer. Si os gusta el software, podéis buscaros una placa basada en un ARM con los sensores y programarlo vosotros, tirar de muchísimo software de autopiloto de software libre que existe, que es de muy muy buena calidad y se utiliza en muchísimos sitios. Si os gusta el hardware, podéis optar por empaquetar este software en un hardware hecho por vosotros mismos, un procesador ARM, incluso un Arduino, como comentaba antes, no es lo ideal, pero se puede. Y si os gustan los Legos como a mí, podéis dedicaros a hacer un dron comprando solamente las piezas y luego en un futuro sustituyendo aquellas que os veáis poderosos para hacer. Además, tenéis que tener en cuenta, sobre todo, ya esto es una decisión más que nada de diseño, cuál es vuestro objetivo. Si queréis simplemente aprender a hacerlo, pues generalmente os va a convenir uno pequeñito que sea lo más barato posible y que podáis volar dentro de casa. Si os gusta volar por volar, que generalmente si os sois radioaficionados, pues este tipo también es bastante común. O sea, radio aficionado quiero decir al radio control, no a la radio. Si os gusta volar, pues vais a necesitar probablemente uno bastante más grande, por el tema de que volar en exteriores es otra historia, dependiendo de cuánto viento queráis aguantar, dónde queráis volar, dependiendo de muchas variables. Si queréis ganar dinero, tenéis que hacer un dron muy, muy bueno. O sea, pero muy, muy, muy bueno, porque ahora mismo el mercado está lleno de cosas extremadamente punteras. Si queréis ganar dinero, probablemente deberíais comprar una flota de drones y dedicaros a una actividad como vídeo aéreo o vigilancia o lo que sea. Pero si queréis de verdad aprender y queréis volar, yo os recomiendo que os hagáis uno. A partir de aquí os voy a contar mi experiencia. Como dije antes, han sido 3 años, ya para cuatro. El primer dron que monté lo monté dentro del Drone Club. Era un tricóptero. Ahora os contaré las decisiones de diseño detrás de este esquema. Fue fabricado en madera y aluminio. Aprendimos que la madera de base es un mal amigo de los drones porque la potencia que manejan estos bichos es enorme y básicamente lo revienta. Podéis verlo en el vídeo de introducción que colgué en el grupo de Facebook, como el primer dron que hicimos con madera de base se plegó sobre sí mismo porque no aguantó la presión. La calidad de vuestra construcción va a afectar completamente al vuelo. No tanto si montáis el motor 2 centímetros más para allá o 2 centímetros más para acá, pero como que la sujeción sea firme, por ejemplo. Y vais a tener que tomar bastantes decisiones dependiendo de vuestra forma de volar y cómo queráis calibrarlo, porque todo dron que haga uno vais a tener que calibrarlo, lo aseguro. Eso es como también un poco las impresoras 3D, cada una es un poquito única, pues esto le pasa exactamente lo mismo. Os voy a contar mi experiencia, las decisiones de diseño que tomé. Os puedo asegurar que ese dron vuela muy, muy bien. De hecho, prácticamente al nivel de los comerciales. Tiene, obviamente, funciones bastante, bastante limitadas por el precio. La idea, el objetivo era mantenerlo por debajo de 300 euros. Objetivo conseguido, sin cámara, etcétera. Hay algunas variables que no he tocado porque puede ser que haya gente que la tenga anteriormente. Si tienes una GoPro rodando por casa, o una Mobius, o incluso una webcam. No sé si tenéis cargador de batería o justo el radio control de antes y tenéis una emisora. Hay muchas cosas que se pueden reciclar. Pero el objetivo es tener un dron que vuele por 300 euros. Os explico cómo. Mi idea era esa: un dron do it yourself, pero sin reinventar la rueda. Es decir, tenía poco tiempo, entre la carrera, el trabajo y tal, pues no podía dedicarme a programar una placa de control. Así que prácticamente todas las piezas, toda la parte electrónica es comprada. Mejorable y ampliable en un futuro, eso no quita que de repente decida hacer alguna de las piezas y la pueda reemplazar sin problemas. Además, todas utilizan sistemas estándar tanto de comunicación como todo esto está bastante, bastante cuadriculado y hay pocas cosas que se salgan de la norma, de manera que es literalmente eso, un Lego, completamente modular. Y además mi idea es para que se utilizara para la fotografía aérea y el FPV. Vivo en un pueblo al sur de España y me encanta grabar puestas de sol. Pues cojo el cacharro, me lo llevo al pinar de mi pueblo, le monto la batería, le monto la cámara y se puede llevar 15 minutos realizando fotografías a una altura que hasta ahora solamente estaba al alcance de mínimo un ultraligero. Pensado eso para fotografía aérea y el FPV. ¿Qué es el FPV? Es una disciplina que ahora está muy de moda y es francamente adictiva, que consiste en transmitir vídeo desde una cámara equipada del dron hacia generalmente unas gafas que lleva el piloto. De esta manera es literalmente como si estuvieras montado en él. Es prácticamente un videojuego con el único problema de que si te estrellas en lugar de respawn, pues tienes que arreglar el cacharro, si tiene arreglo. Y bueno. Eso añade la complejidad de que necesitamos un transmisor y un receptor de vídeo, las gafas, pero actualmente es algo que está muy de moda, se utiliza mucho y de hecho hay gente que está empezando a hacer carreras de drones, lo cual es una pasada absoluta. O sea, se ponen cuatro o cinco cuadricópteros pequeñitos de carreras en un circuito diseñado parecido a los que hacen los aviones de acrobacias de Red Bull. Y durante 15 minutos es una locura absoluta de ruido, motores, adelantamientos en tres dimensiones. Os recomiendo de verdad que busquéis, luego también voy a añadir algún enlace porque es una pasada. El mío no es demasiado grande para ser de carrera, se suelen utilizar de más pequeñitos, pero bueno, el FPV sigue siendo una disciplina que está abierta también a simplemente disfrutar del placer de lo más barato que hay, parecido a volar. ¿Por qué este fuselaje? Cabe destacar que el fuselaje en gran medida se lo debo a mi padre. Está cortado en aluminio y en carbono, completamente custom. Los soportes de los motores están hechos en plástico moldeado de una tabla de cortar pescado del chino. El tren de aterrizaje está completamente reciclado de un coche teledirigido anterior. Y el resto son tornillería y todo piezas completamente recicladas. Hay alguna pieza impresa en 3D, con la impresión 3D del Donald Club, sobre todo en el sistema de cola. Luego comentaré cómo funciona. Y otra cosa que para mí era importante es que fuera plegable. Esto parece una tontería, pero cuando cargas con un cacharro, cada uno de los brazos son 37,5 centímetros, una configuración de Y. Bueno, yo lo llevo en un maletín que mide 70 centímetros de largo, 26 de ancho y 30 y algo de alto. Es un bicho bastante grande. Que encima solamente pueda estar como si fuera una Y, es un problema para transportarlo, es un problema para almacenarlo. Entonces, para mí era importante que fuera plegable. El tricóptero tiene bastantes ventajas en ese aspecto. Por otro lado, ¿por qué tricóptero, además de porque es plegable? Es más barato. Si queremos un dron barato de verdad, pues lo primero que tenemos que recortar es en los componentes caros y los motores son caros. Además, cada motor lleva asociado un variador de velocidad que es un sistema que convierte la corriente continua de la batería en corriente alterna trifásica, que son los, que es el tipo de corriente que requieren estos motores. Y cuanto menos tengas, pues más barato te va a salir. Además, es más eficiente. Obviamente, si tienes más motores, aparte de que pesas más, también puedes darle, digamos, menos caña al acelerador para despegar. Pero como la curva de estos motores es cualquier cosa menos lineal, compensa tener menos motores y la misma batería. Es decir, a mismo tipo de motor y mismo tipo de batería. Cuanto menos motores, más te va a durar. Por otro lado, esto ya es completamente subjetivo. Tiene la ventaja de que la cola gira. Luego veréis el mecanismo, pero permite que tenga una deriva de cola muy parecida a la que tiene un avión y es bastante más bonito de volar. Pero ya os digo que eso es completamente subjetivo. Bueno, estas fueron las decisiones de diseño detrás del sistema. Una cosa importante, el carbono no es caro y no es tan difícil de trabajar, pero hay que tener mucho cuidado al cortarlo porque el polvo es cancerígeno. El aluminio es sencillo de manejar. Y una cosa que ahora sí miro atrás y lo hubiera cambiado es que esto es carbono extruido y lo suyo sería carbono trenzado. Pero bueno, si alguien quiere más detalles, luego eso ya lo explicamos en el presupuesto. La parte de potencia, pues tenemos una batería de polímero de litio 4S 3000 mAh. Es el mismo tipo de tecnología que se utiliza en las baterías de los móviles, lo que pasa que es sobredimensionado bestialmente. Esta en concreto no, pero he visto drones con baterías que pueden arrancar coches y camiones. Esta llega a los 14,8 voltios y creo que de pico, si no me equivoco, es capaz de dar casi 100 amperios, lo cual es una locura bastante, bastante gorda. Los motores son de 900 vueltas por voltio, se denomina así, KV. Y bueno, haciendo las cuentas con el tipo de palas que he puesto, los motores son capaces de desarrollar 290 vatios pico cada uno. Eso da casi 900 vatios en total todo el bicho. Los SC son de 20 amperios, que es la corriente que soportan, y esto básicamente los tendréis que casar con el motor. Son los variadores de velocidad y según la batería que tengáis, los motores que tengáis y las palas que tengáis pensado ponerles, tendréis que ponerles una capacidad u otra. De nuevo, esto es meterse en terreno farragoso, así que si alguien tiene más dudas, que no duden o en preguntar o enviar un correo o cualquier problema. El control. Como comentaba antes, no quería reinventar la rueda, así que cogí una placa comercial que ya había probado en intentos anteriores de hacer drones, una KQBoard 2.1. Tiene giro, tres giros, o sea, giróscopo y acelerómetro de tres ejes integrados en un solo chip. El MPU6050 es el mismo que utilizan muchísimos móviles para rotar la pantalla. Lo que pasa es que, claro, llevado un poco a un nivel superior. Tiene modo acrobático y modo autoestabilizado. El autoestabilizado es genial para grabar vídeo. El acrobático es divertidísimo. Pero complicado y fácil que se te vaya al suelo. Está basada en Paydex, como comentaba antes, esta placa es muy básica, es barata y no tiene un algoritmo que sea una locura, pero funciona genial. Y luego una emisora de 8 canales digital. La emisora, si la buscas mal, puede ser muy cara, pero hoy en día hay cosas baratísimas. También está incluida en el presupuesto y lo podréis ver. Luego, por otro lado, ya por último, como mi objetivo era el FPV, pues monté una cámara de acción SJ4000, que básicamente es la copia barata de la GoPro. Trae un montón de cacharros para agarrarla, un montón de accesorios que me permitieron sujetarla de forma muy, muy sencilla al tricóptero. Y por otro lado, me tuve que hacer un cable para la transmisión de vídeo analógico. ¿Por qué vídeo analógico? Pues esto es un problema más que nada legal. Las frecuencias libres, como sabéis, o sea, uno no puede emitir en el espectro electromagnético donde le dé la gana. Tenemos los 2,4 GHz, que está a reventar de Bluetooth, Wi-Fi, etc. Tenemos una banda muy estrechita en 800 y pico megahercios, que no sé cómo ha quedado después de la recolocación de las frecuencias con el LTE, etc. Y luego tenemos la banda de 5,8 GHz. 5,8 GHz está bastante libre, pero. O sea, está bastante libre de saturación, quiero decir, pero la banda que nos dejan para emitir sin licencia es estrecha y a una frecuencia tan alta, incluso un árbol nos puede provocar interferencias. Entonces, Si intentamos emitir vídeo en alta calidad en analógico, no salimos de la banda permitida y es ilegal. Si intentamos emitir vídeo digital comprimido en esa banda, tenemos el problema de que el vídeo digital hay que codificarlo, hay que emitirlo, hay que decodificarlo, va frame a frame y como perdamos un paquete de datos, nos quedamos sin feed de vídeo. Si estáis volando detrás de un muro y perdéis el feed de vídeo, pues no quiero contar lo que pasa. Además, tenemos el problema del lag de codificación y decodificación. Existen códecs muy rápidos de vídeo digital, pero eso de hecho es un terreno bastante, bastante por explorar, porque es muy, muy mejorable la calidad que puedes sacar de emisión de vídeo. Eso sí, la cámara a la vez graba internamente en la memoria SD que tiene a calidad a tope. Lo que pasa es que, claro, lo que tú recibes, pues generalmente es una televisión analógica antigua, es 480 líneas, palo NTSC, lo que sea lo que emite la cámara. Y también para alimentar, la cámara va alimentada por su propia batería, pero el transmisor de vídeo va alimentada con la misma batería de vuelo y necesita un conversor a 6 voltios. Esta electrónica es completamente custom, la hicimos en el Donut Club, en la rama del DIY Cubo. Y quien quiera referencias, esquemáticos, código, lo que necesite, que contacte conmigo sin ningún tipo de problema, que es todo es libre. Vamos, lo hemos hecho allí y funciona genial a una fracción del coste de lo que costaría un sistema comercial. Bueno, por la parte de la presentación queda solamente esto, que es la parte de legislación. Como comenté antes de la charla, yo todo esto lo he contado porque confío en que si vais a construir un dron tenéis todos el carnet de piloto de drones que actualmente emite AENA. Vais a contratar un permiso cada vez que salgáis a volar, solamente vais a volar de día y bajo la línea de la visión. B, tenéis una nave industrial a las afueras de vuestra ciudad favorita con espacio suficiente para volarlo, completamente techada y de vuestra propiedad. O vais a tener mucho cuidado. Básicamente la legislación está completamente en pañales. Como dije al principio de la presentación, no es una tecnología nueva, pero que ha explotado ahora. Entonces ha pillado completamente desprevenida a las autoridades. Y la legislación que ahora mismo ha pasado de ser completamente inexistente a extremadamente restrictiva. Esto ha sido motivado también por ciertos incidentes aislados. De hecho, por ejemplo, en la ciudad en la que vivo, Varsovia, hubo algún simpático ciudadano que decidió que sería muy divertido grabar aviones despegando en las cercanías de un aeropuerto. Tuvieron casi que provocar un aterrizaje de emergencia de un avión con pasajeros. Entonces, estos incidentes aislados no ayudan, obviamente. Se sabe que se va a conseguir relajar la legislación para usos recreativos, pero mi recomendación es que si de verdad sois serios en el tema de construir un dron y volarlo, lo hagáis con mucha responsabilidad y generalmente lo mejor que podéis hacer es ir a un club de vuelo local y consultar cómo podéis haceros socios, porque ellos tienen todo el tema de permisos muy estudiado y probablemente un seguro de responsabilidad civil y todo lo que es necesario para volar estos cacharros con seguridad. Bueno, por la parte de la presentación hay poco más. Tengo bastantes enlaces que luego voy a añadir. El vídeo que os he comentado un poco que detalla, se ve un poco la historia de todos los cacharros que he ido estrellando a lo largo de mi carrera como piloto de drones, entre muchas, muchas comillas. Aquí tenéis un presupuesto de lo que me costó a mí hacer el mío, excluyendo solamente lo que es el sistema de cámara y parte del fuselaje. Aún así está por debajo del precio ese de 300 euros, porque el fuselaje de hecho lo podéis conseguir comprado o podéis conseguirlo vosotros, pero vamos, por 300 lo podéis tener perfectamente. Aquí hay cosas incluidas que puede ser que tengáis, como por ejemplo un cargador de batería de polímero de litio, bueno, para este tipo de sistema que es caro. Hay bastantes cosas que tocar. Le he puesto un enlace en OneDrive completamente abierto con la idea de que si aquí, si os fijáis, la columna solamente pone opción 1. La idea es que si a alguien se le ocurre algo mejor, encuentra algo mejor y queremos crear algo colaborativo para la gente que esté interesada en el tema, pues podamos hacerlo. Como recomendación, ya os digo que esto todo lo voy a poner, pero os lo comento. Como recomendación de página web a consultar, RC Explorer. Este hombre es David Windestal, es sueco y fue de los primeros que yo vi que empezó a crear tricópteros. Es completamente mi ejemplo a seguir. Esto que estáis viendo aquí es una, o sea, es ya el sumum, ya después de muchos años de experiencia. Pero empecé haciendo un cacharro que los motores estaban sujetos con bridas, que era todo y volaba. O sea, el tío es, además es un piloto increíble, hace acrobacias con ellos. Os recomiendo encarecidamente que leáis su blog si os interesa el tema. Y además vende piezas con su propia marca y con con sus propias cosas. Muy recomendado. Por otro lado tenéis Flight Test. En Flight Test prueban de todo. Cualquier cosa que vuele, ellos la han probado. Y probablemente la hayan construido. Tienen un canal de YouTube absolutamente genial. Recomiendan un montón de cosas. Tienen una parte de Do It Yourself. Tienen lecciones de vuelo. Si os interesa el mundillo, os recomiendo mucho que también que le echéis un vistazo. De hecho, David Winterstall, el del blog, pertenece al grupo de Flight Test. Bueno, a mí no me sponsoriza Hobby King, ojalá, pero es cierto que es de momento en la página que he encontrado las cosas más baratas. Tened cuidado si pedís a la warehouse china porque pueden tardar como 3 meses en llegar las cosas, pero hay cosas muy baratas y de bastante buena calidad. Yo aquí es donde lo he pedido todo. De hecho, si os fijáis, el presupuesto es prácticamente entero ahí, excepto determinadas cosas. Por ejemplo, la fuente de alimentación del cargador de baterías es una TX que tenía por casa, pero excepto cosas así, pues no tenéis. No, vamos, yo no me iría a otro sitio. También tenéis aquí nuestra página de Trello, que es un sistema para organizar proyectos que tenemos en nuestra rama de LGCubo barra Donut Club. Tenéis aquí el grupo de sistemas no tripulados en el que me incluyo. Este es el tricóptero original, el que está aquí de pie volándolo soy yo. Tenéis dos tricópteros impresos en 3D, tenéis tricópteros cortados en fibra de vidrio y fibra de carbono, unos microcuadricópteros que no llegaron a volar, pero bueno, el proyecto y la documentación está ahí. Muchísima información, muchísimas fotos, muchísimas guías, presupuestos. Y gente que sabe mucho. Así que os recomiendo también que nos echéis un vistazo y además con nosotros podéis contactar directamente cuando queráis. Por último, tengo aquí el vídeo de la TED Talk de la magia de los cuadricópteros. Os digo que de verdad merece la pena. O sea, lo que hacen estos bichos es completamente alucinante. Estas son las pelotas que comentaba antes que se utilizan para guiar los cacharros por infrarrojos. Y bueno, si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues por mi parte esto es todo. Lo que queráis.
Muy bien, pues muchas gracias, muy interesante, macho.
Lo siento si hablo un poquito rápido de otra historia, que siempre se me va la pinza, pero bueno.
No, está bien, está bien.
Antes.
Se escucha muy flojito.
Sí, porfa, sube el volumen. No sé quién ha hablado, la verdad.
Hola.
Hola, ¿quién ha hablado antes?
Pues hagámoslo por descarte, yo no. El que habla bajito, yo no.
Vale, sanciono por ahí.
Juan,
Gracias, Dani,
tú.
gracias. No me he querido meter en parte de código y parte de matemática porque es que, os digo, esto es un mundo inmenso. Absolutamente inmenso, hay absolutamente de todo. Y pensé que era mejor que llevarais una visión un poco general de cómo va el mundillo y si os queréis meter de cabeza, pues que por lo menos tengáis una pequeña guía.
La verdad, yo me pensaba que iba a ser más sencillo. Que nosotros teníamos pensado comprar un dron por piezas para montarlo en nuestro club de la universidad. Pero está siendo complicado, ¿eh?
A ver, montarlo por piezas, os digo, no es tan complicado, ¿eh? No, no es tan complicado. Y conseguir que vuele a la primera tampoco es complicado, depende mucho de la placa de estabilización que utilicéis. La cosa está en que también depende de cuánto queráis poner vosotros. Es decir, hay kits que vienen casi completos, pero también son más caros. Ahí tenéis que encontrar, yo lo primero que establecería sería el presupuesto, y a partir de ahí hablaría.
Claro, nos suelen dar creo que unos 200 o 400 nomás.
Pues entre 200 y 400 podéis montar uno. A ver, el que yo he hecho es grande, ¿eh? Lo que, mira, si miráis la página de Trello que comentaba antes, tenéis aquí este tricóptero impreso cortado en fibra. Sale en total por 120 euros, una cosa así, ¿vale? Es bastante barato. Lo que pasa aquí es que es mucho más pequeño. No se lo lleva el viento, pero casi. Sigue siendo dron. Yo este no lo considero juguete porque, vamos, de hecho, el otro día el chaval que lo construyó después de casi un año consiguió hacer un backflip con él, que fue espectacular. Es un bicho bastante, bastante bueno, utiliza diferentes placas de control, hay bastantes iteraciones sobre él. Se ha probado mucho y por 120, 140 pavos lo tienes.
Vale, genial. Y has dicho que con los problemas legales, ¿crees que podríamos hacerlo volar en el campus de nuestra universidad? Allí en
A
plan, no
ver,
sé.
los requisitos legales, o sea, a mí nunca me ha venido la policía a decirme tal, y lo he volado en sitio donde no debía. Pero yo con la ley en la mano es lo que te puedo decir. Ahora,
Vale.
aquí entra todo como también pasa como un poco con el Airsoft, con este tipo de cosas que son un poquito alegales o la legalidad todavía va un poco por detrás de la realidad. Sobre todo lo más importante es ser responsable. O sea, lo que hizo ese hombre, el que salió en la noticia de llevárselo a un aeropuerto, pues obviamente es una barbaridad. Así que simplemente un poco de sentido común. Yo de momento no he tenido ningún tipo de problema, ya os digo.
Vale, genial.
Mira, dice Juanma que si no habéis pensado en poner un tutorial en hackster.io.
Bueno, primero muchas gracias y bueno, no hemos puesto un tutorial ahí porque realmente, o sea, lo del Trello, aquí, mira, este es el primigenio, el padre, bueno, esta es la séptima versión, pero el primero, de hecho, aquí en el proceso se ve todos los comentarios y el log de construcción. Esto es eso, o sea, es cómo lo hicimos desde cero. Esto es un log, es público completamente. Y podéis ver o sea, prácticamente un tutorial. De dónde, además, con las fuentes de toda la información, tanto si lo hemos sacado nosotros o lo hemos buscado en otro sitio o lo que sea. Aquí está todo. ¿Lo podríamos formalizar más? Sí, no, la verdad es que no conozco Hasterio, le echaré un vistazo. Le echaré un vistazo a ver si lo podemos poner por ahí. Pero vamos, ya te digo, aquí puedes ver o sea, veis todo el log de construcción desde el principio, las diferentes versiones, las diferentes leches. Aquí esta fue la segunda vez que se estrelló. Esta fue la
Está
primera.
muy bien eso, ¿eh?
Aquí lo veis todo, vamos, paso a paso. Aquí comentaba, madera de balsa, mala idea.
Pues esta no la apuntamos. ¿A que sí, Juanma? Pues...
Ahora mismo, en cuanto colguemos, voy a poner todos los links que he abierto ahí,
Vale,
así que no os
perfecto.
preocupéis.
Perfecto. Yo tengo una pregunta. Y es que antes has dicho que no era. Bueno, has hablado de que tienes. Pues bueno, para controlarlas, pues has hablado de Arduino. Y has dicho que no era lo más óptimo. ¿No? Me ha
A
parecido
ver.
escuchar.
Hay de hecho controladoras que están basadas en Arduino. De hecho hay una muy famosa, se llama ArduPilot,
Sí.
que sinceramente vale una pasta, o sea, vale como 300 pavos realmente para lo que aporta. Es un Arduino mega modificado. Y realmente de Arduino tiene el nombre, o sea, se flashea como Arduino, pero se programa en C++. Hay controladores hechos puramente en Arduino, pero Arduino tiene mucho overhead. Como es tan sencillo, está muy abstraído del metal. Entonces, si de por sí el micro no es muy potente, va a 5 voltios, un micro antiguo, y encima le añades todas las capas de abstracción que lleva, pues estás perdiendo mucha potencia totalmente. ¿Qué
Vale.
se puede hacer? Se puede hacer perfectamente. Pero aparte, o sea, el Arduino de por sí, la expansión que trae, por ejemplo, para alimentar cosas, tendrías que hacer un poco chanchullo. La placa es bastante grande para lo que suelen ser estas. Hay placas que tienen una RM a 72 MHz, 32 bits, que hacen maravillas en una fracción del tamaño. Entonces, poder se puede.
Vale.
Pero hay cosas mucho mejores.
Vale, entiendo. Muy bien. Y antes hemos hablado ahí un momento Alberto y yo, otro de los MSPs, y hablamos de los materiales de construcción de las estructuras, sobre todo, que no estábamos muy seguros si era bueno utilizar aluminio o cualquier metal así por el peso, más que nada, pero visto que tú sí lo has usado, entiendo que sí es
A
bueno.
ver, El aluminio, de hecho, son planchas muy finas, es muy, muy ligero. O sea, el problema del aluminio no es el peso. El problema del aluminio principalmente es que le das una hostia y se dobla.
Ah.
Porque precisamente por eso son planchas muy finas y pesa poco. O sea, hay dos tipos de forma de construir drones, solamente hay dos tipos, os lo aseguro. Primero es para que se hostie. De hecho, el primer dron que hice está pensado para que se hostie, entonces los palos son de madera. De manera que si se rompe, pues lo cambio, me cuesta 1 euro y no hay ningún tipo de problema. Y después está la forma para que no se rompa. Para que no se rompa es, si se rompe lo voy a destrozar, pero yo lo voy a hacer como si no se fuera a romper. Entonces ahí utilizas el material más ligero y más conveniente. Es la misma diferencia que entre la rueda de un Fórmula 1 y de un utilitario. Las de Fórmula 1 sabes que te duran para lo que te duran y te sirven para lo que te sirven. Después las puedes tirar.
Sí.
Pues lo mismo. Y una cosa que sí es importante en la elección de materiales es los brazos. Yo recomendaría siempre algún tipo de material compuesto, es decir, madera, carbono, fibra, fibras, ¿vale? Cualquier cosa que sea con fibra. Porque si le pones brazos de metal, la vibración de los motores, que son la principal fuente de vibración en el cacharro, se transmite directamente hacia el cuerpo, entra directamente en el giróscopo y vuelve loco los sensores.
Bueno.
Entonces, metal solamente para las piezas centrales. Cualquier cosa que esté montado en una punta, es decir, los motores que estén siempre en un brazo de algún material compuesto que absorba vibraciones.
Vale, mira, eso es muy útil saberlo.
El carbono es más caro que la madera, se rompe menos y tiene la desventaja de eso, de que el polvillo es un poco puñetero de trabajar y aparte como es conductores de lo que está hecho las resistencias, pues electromagnéticamente no es lo mejor, pero vamos, yo el mío lo he hecho en carbono y no tengo ningún problema.
Vale, perfecto. Muy bien. Pues no
Bueno,
sé si tenéis más preguntas, alguno.
sí, yo he leído hace ya un tiempecillo que en algunas zonas que se supone que están restringido el vuelo de drones, en plan zonas de seguridad y privadas, están poniendo aparatos que te inhiben la señal de control del dron y o lo pierdes o se queda volando hasta que pierde la batería.
Sí, bueno, de hecho hubo un caso hace poco en la Moncloa, creo.
Sí, no hay ninguna página ni sitio donde pueda estar registrado qué zonas tienen eso para evitar que por accidente te estropeen el dron.
A ver, yo os digo, lo de legislación, lo más claro que he encontrado ha sido la infografía que he puesto en el PowerPoint. La ley es muy nueva, hubo un anteproyecto y una cosa que entró en vigor y luego lo cambiaron, es todo muy confuso. De hecho, lo del el famoso carnet de piloto de drones, que cuesta una pasta, hay como 60 personas que lo han hecho en toda España, una cosa así. Porque es que es todo súper confuso. No se sabe si puedes desarrollar algún tipo de actividad legal, o sea, por ejemplo, hacer una empresa de grabar vídeo. Existen, pero no se sabe si es estrictamente legal. A mí me ha costado encontrar la información. Exactamente información de dónde están esas zonas restringidas, ni idea. Ya digo, lo que siempre recomendaban en todos los sitios que he leído, no me he podido informar todo lo que me gustaría, ya os digo, pero lo que siempre recomendaban es ir a un club de vuelo cercano a un club de aeromodelismo y preguntar, porque ellos sí lo suelen tener muy claro porque es de lo que viven.
Vale, genial.
Vale, pues ¿alguna pregunta más?
Por mi parte, no.
Vale, bueno, pues nada, si no hay más preguntas, pues terminamos la sesión.
Vale, estupendo. Muchísimas gracias por venir.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Gregorio. Tío, a ver si estamos esperando a ver si nos das el siguiente paso. Otra
Yo,
sesión aquí de estas que nos ha gustado un montón.
en cuanto vuelva a España, lo llevo para las oficinas si hace falta volando.
Eso, hacemos ahí, vamos, un evento por todo lo alto.
Estupendo.
Que bueno, pues muchísimas gracias por estar y nada, que hasta la próxima, entonces.
Lo dicho, a vosotros, hasta la próxima.
Muy bien, venga.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.